RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lengua,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Bienvenidos.
Hola amigos de Radio UNAD Virtual, bienvenidos una vez más a su programa Visión Cultural. Hoy hemos llegado al tercer capítulo de nuestro especial de Gustavo Cerati. Mi nombre es Laura García y los estaré acompañando junto a Carol Robles. Hola Carol, ¿cómo estás?
Hola Laura y todos los oyentes, esperamos que pues este programa sea para ampliar conocimientos sobre lo que le pasó a Gustavo Cerati en su último concierto en Venezuela y todo lo que conllevó a su fallecimiento.
Bueno amigos de Radio UNAD Virtual, este programa estará basado en un informe que realizó la revista Rolling Stone sobre la verdadera historia, una historia triste sobre la muerte de Gustavo Cerati.
Gustavo Cerati llevó 7 meses en coma. Fuerza Natural ganó todos los premios para lo que estaba nominado. El drama y el dolor de una pesadilla que no puede ser, relató Juan Morris.
Es la tarde del 21 de agosto del 2009 y Cerati dice: si yo me retirara ahora, en este momento, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento por Fuerza Natural. Ahora todo suena distinto, todo parece resignificarse a la luz de la oscuridad en la que respiraba, en un estado incierto que está más allá de la vida y más cerca de la muerte, con un pronóstico muy delicado, asistencia respiratoria y un parte médico que hablaba de un extenso daño cerebral. Es difícil no caer en la tentación de escuchar en las palabras de Cerati un eco de lo que vendría, una vibración premonitoria. Sus palabras, sin embargo, sirven para registrar el gran momento creativo que Cerati estaba atravesando a sus 50 años y lo satisfecho que estaba con su nuevo álbum. En 2006, con Ahí Vamos, había grabado el mejor disco de su vida y su carrera post Soda Stereo ganaba una consistencia envidiable que no le debía nada a su pasado y el Gardel de Oro que le dieron fue una confirmación. Después se había dado el lujo de reunirse con Charlie Alberti y Zeta Bosio por un rato y por unos cuantos millones sin que eso hiciera peligrar su plana sonrisa. Y en Fuerza Natural, por el que iba a terminar ganando otro Gardel de Oro y 7 estatuillas más. La onda expansiva de sus composiciones abarcaba muchos países, nuevos sonidos y por primera vez tenía una búsqueda conceptual definida más allá de su sustancia pop que solía darles al cuerpo de sus letras.
Después de la gira de Soda Stereo, que terminó en el diciembre del 2007, Gustavo había tomado la primera parte del año para descansar, y recién a mediados de agosto había vuelto al estudio para empezar el proceso de composición del nuevo disco. Tenía que estar solo, días enteros sin ver a nadie, y siempre lo hacía de una forma diferente. Los primeros discos de Soda habían salido de la guitarra criolla, en la casa de sus padres. Más tarde, en Dynamo, ya cansado de la puerta de estudio, había empezado a componer sus squincers. Sueño Estéreo, en cambio, había salido de la banda tocando en la sala. En Bocanada había trabajado sobre loops y para Fuerza Natural había empezado a trabajar a partir de pedazos de diferentes discos de otras bandas, cambiándoles el tono, sampleándolos y llevándolos hacia lugares y atmósferas parecidas. He visto a Lucy, el track número 17 del disco, salió a partir de un fragmento de la canción de Billy Bond y la pesada del rock and roll. Cactus lo armó sampleando unas grabaciones que le habían quedado de cuando Domingo Cura, uno de los percusionistas más importantes del folclore argentino, grabando bombos para temas como Siempre Sol. También usó pedazos de canciones de Neymo Trouso, Hot Chip, Devo, Top. 2 meses más tarde ya tenía unas 20 canciones nuevas, más algunas que le habían quedado de Siempre Es Hoy y Ahí Va.
El 4 de noviembre citó a todos sus músicos en unísono en un estudio de Vicente López para hacerles escuchar los demos que había grabado y unas semanas después ya estaban ensayando todos los días. A Richard Coleman, amigo de toda la vida y guitarrista de su banda, le propuso que escribiera las letras de unas 6 canciones y le dio un demo con las melodías cantadas en fonética para que se guiara. Gustavo sentía que las letras eran su punto débil y lo que hacía era armar una lista de palabras que le gustaban por su sonoridad y por las imágenes que le surgieran. Así me pasó la lista de esas canciones, comentó Richard Coleman. Además de incansable en el estudio, Gustavo era extremadamente meticuloso. Durante la gira con Soda, su estudio había estado en remodelación. El techo había sido reconstruido y había levantado una pared de piedra en el fondo, con los telones rojos corredizos para reforzar u opacar el brillo y el peso del sonido. Luego de haber 11 bateristas en el estudio, desde una de los años 50 hasta los platillos prestados de Charlie Alberti. Bueno, amigos de Radio UNAD Virtual, estamos viendo cómo Gustavo Cerati tenía una forma de grabar todas sus canciones y cómo escogía los instrumentos para cada una de ellas. Y también quería que las guitarras sonaran un poco pesadas sin usar distorsión, a través del tramado de los arreglos y cargando los arpegios. Como siempre, las jornadas de grabación empezaban después de las 3 de la tarde, se extendían hasta la madrugada con interrupciones mínimas para comer algo o jugar FIFA 2008 en un Xbox. Esos días olían a Nag Champaña, un incienso de la India que Gustavo quemaba compulsivamente, y en el pizarrón de estudio los tracks tenían protonombres como Aqua Blues, Alba, Dillon, Disca y Orbis. En diciembre de ese año, Gustavo Cerati viajó a Nueva York para grabar en los Philip Glass Studios unas baterías con Sterling Campbell, ex miembro de Duran Duran y colaborador de David Bowie. Al fin de ese año, se instaló 2 meses en su chacra de los Altos de Medellín, en Punta del Este. Había programado un mes de vacaciones junto con su novia, de ese entonces, Leonora Valcarce, y unos meses con sus 2 hijos, Lisa y Benito. Durante ese verano, las canciones siguieron creciendo y, para la sorpresa de todos, a la vuelta tenía todas las letras terminadas, algo que siempre dejaba para el final. Además de trabajarlas con el cantautor Adrián Paoletti, Gustavo había creado una dupla compositiva con Benito. Tenían como una forma muy increíble de trabajar, cuenta Adrián Taberna, íntimo amigo de Gustavo y sonidista desde los comienzos de Soda hasta el último show de Caracas. Gustavo le daba una carta a Benito con las anotaciones. Benito se iba a la noche a la cama y se ponía a escribir las letras, y en la mañana le devolvía la carta a Gustavo, que la leía durante el día y después le decía qué le parecía, le sugería cosas y así. A partir de esas letras, Gustavo volvió a Buenos Aires con algunas modificaciones en la cabeza para las partes musicales de las canciones y con un nuevo tema, el track escondido de FN numeral. Esto nos lo comentó Adrián Taberna, pues, a la revista Rolling Stone, que es donde estamos contando pues toda esta historia detrás de cámaras de todo lo que son los shows de Gustavo Cerati.
De Punta del Este, Gustavo también había vuelto ya con el nombre del disco. El concepto definitivo había aparecido en una de las canciones escritas con Benito. Una idea vital y trascendente que sintonizaba con el costado folk y el costado psicodélico de las canciones. En el disco había una búsqueda que iba más allá de la fascinación estética y la numerología. Un intento de encontrar un rumbo, unas pistas que señalizaran el camino del que hablaba en las canciones. En una cara interna del vinilo de doble fuerza natural, en el que aparece un gráfico que orbita en torno a una estrella, hay diferentes círculos con figuras, palabras, letras y signos. Una de las palabras que hay en la ilustración interna y a doble página del vinilo es Deatanor. Es la única palabra que aparece en la página de la derecha y es sencillo llegar a ella aunque se dé una mirada rápida al gráfico. El Atanor es el pequeño hornillo en el que los alquimistas depuraban los metales para tener sus visiones.
En la carátula de este disco, el jinete que cabalga un caballo pampaneando de frente en la portada del disco y que vuelve a la caja de cuero misteriosa a Cerati en el final del video del rapto, representaría entonces a un alquimista. Y esa caja sería el Atanor, que vendría a ser al mismo tiempo el elemento fundamental de la película que Cerati quería firmar porque había una película. Cerati tenía fecha para operarse del hombro derecho ese 3 de junio. Ya se le salía con mucha asiduidad bajando con un micro en la gira. Se había agarrado de arriba de la puerta amacándose y de repente escuchamos que hizo crack. Gustavo empezó a decir ¡ay, ay, ay! Y quedando el brazo torcido para afuera, cuenta Taberna. Decía que nadie lo tocara y se lo acomodaba solo. En la gira viajaba con el kinesiólogo Charlie Michael y para tocar usaba una venda ortopédica de neopren. En algunos shows, un asistente tenía que ayudarse a colgarse y descolgarse de la guitarra. Otra cosa que impresionaba a sus compañeros era la desinhibición que tenía para inyectarse anticoagulantes en la panza, estuviera donde estuviera. Se subía al avión y de repente lo veías que sacaba una jeringa y se clavaba en la panza mientras la gente pasaba a su lado, cuenta Taberna.
Después de la trombosis que había tenido en una de sus piernas en el 2006, se tenía que inyectar los anticoagulantes si tenía por delante un vuelo de más de 4 horas. Además de todo, lo que fumaba y su ritmo de vida de tantas horas de vuelo acumuladas, los cuales habían sido un factor decisivo para que se le hubiera formado un coágulo en la pierna.
Bueno, amigos de Radio Nat Virtual, los invitamos a escuchar Fuerza Natural del álbum Fuerza Natural de Gustavo Cerati y ya regresamos aquí en Visión Cultural.
Thank you.
espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lenguas,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lenguas,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Continuamos en Visión Cultural, estamos hablando sobre Gustavo Cerati, ya la tercera parte de nuestro especial, y en este momento nos encontramos hablando sobre un artículo que está en la revista Rolling Stones, donde nos cuenta los días antes de que Gustavo Cerati entrara en este coma que lo llevó finalmente a su muerte. Últimamente, Gustavo Cerati, además de subirse en un avión, le daba miedo. Y para no tomar pastillas para dormir, se compraba una pila de revistas como Gente, Caras, Pronto, Noticias y Paparazzis en el aeropuerto para entretenerse en el avión. El disco había salido en septiembre y antes de cerrar el año en el Club Ciudad de Buenos Aires lo habían presentado en México y en Chile. Después de unas vacaciones, en abril, volvieron a subirse en un avión para empezar el segundo tramo de la gira, que arrancó el 24 de abril en Lima. En el verano, Gustavo había conocido a la modelo Chloe Bello y la había invitado a acompañarla en el tour. Así que en esa parte de la gira casi no estuvo con sus músicos bajo el escenario. Estaba como muy de novio, entonces salía mucho con ella y hacía más la suya, cuenta Taberna. En las giras, Gustavo siempre había sido un comprador compulsivo, además de salir con bolsas y bolsas de las disqueras, comprarse libros sobre numerología, astrología, física o civilizaciones antiguas. Últimamente también se compraba mucha ropa y sus amigos lo cargaban porque nunca se ponía dos veces lo mismo. Esto lo habla Taberna, que fue uno de sus amigos más allegados. En los 3 días que la banda tuvo libre en Los Ángeles, donde dieron un segundo show, se alquiló un Dodge convertible para pasear con su novia por la ciudad y las playas del Pacífico. Y en el último día se compró una guitarra con doble diapasón, una edición limitada de 10 ejemplares que le enviaron cuando pasó por Miami. Ninguna de las canciones del set list que estaban haciendo, una primera parte en la que tocaba el disco nuevo entero y una segunda parte con un random de sus canciones como solista, lo convencía demasiado para usarla, así que aprovechó para incluir Trátame Suavemente de Soda Stereo, que le gustaba a su novia. Después del show en Miami, Chloe se fue a Europa a posar en unas campañas gráficas, así que las últimas fechas las pasó con toda su crew, y acá entonces donde empieza a parecerse una despedida.
Bueno, Taberna nos cuenta también que en Bogotá y en Medellín ya volvieron a estar más juntos y volvieron a salir después de los conciertos. Una vez terminado el show en Caracas, donde terminaba este tramo del tour, Gustavo se iba directo a España a promocionar el disco y ahí se iba a volver a encontrar con su novia. Y aunque hasta entonces la gira había sido bastante distendida, con varios días libres entre show y show, en ese último tramo cobra velocidad y en 5 días estuvieron en 3 shows, martes en Medellín, jueves en Bogotá y el sábado en Caracas. Ahí fue donde sintió más el trajín, por lo poco descansado que venía, analiza Taberna.
Nunca había sido de dormir mucho, pero durante esos días sus compañeros lo notaron cansado y un poco fastidioso. El día que llegamos a Caracas, le dije que aprovechara a descansar y me dijo que sí, que iba a pedir un room service y se iba a dormir temprano. Después me enteré que a la 1 de la mañana se levantó y se fue solo. Y volvió a cualquier hora, medio se nos escapó, agregó Taberna. Al día siguiente, el 15 de mayo, antes del show en la Universidad Simón Bolívar, estuvo un rato en el hotel hablando con Andy Flowing vía Skype, defendiendo algunos detalles del clip de magia y el tercer corte de Fuerza Natural. La idea era que los videos del disco conformaran un road movie psicodélico.
En la Universidad Simón Bolívar estuvo de muy buen humor. El lugar donde tocamos no podía ser más lindo. Era un predio en el medio de la montaña. Imagínate el escenario rodeado de montañas y de una vegetación de un verde irreal, recuerda Coleman. En general, Gustavo no era muy comunicativo con la gente y después de los shows, cuando volvía al hotel, se metía a YouTube a ver los videitos que subían los fans. Solía arrepentirse de las cosas que decía, pero ese día, sin embargo, se la pasó haciendo chistes. El último tema de la noche fue Lago en el Cielo, De Ahí Vamos. Cuando terminó el show, Cerati bajó al camerín que tenía para él solo y pidió que le sirvieran algo de comer. Richard Coleman entró a saludarlo y Gustavo le preguntó: ¿dije muchas estupideces? Y sí, como siempre, le respondió Coleman. Pero la gente le encanta que digas estupideces. Media hora más tarde, cuando Taberna bajó del escenario, después de desarmar la consola, también pasó por el camerín para charlar sobre cómo había sonado el show. Bueno, Laura, estamos entrando en un momento en donde es decisivo y son los últimos, diría yo, momentos en el que Cerati estuvo totalmente lúcido y consciente.
Taberna entró y se lo encontró comiendo un medallón de lomo y una ensalada. Ya sé a qué viniste, le dijo Gustavo. Ya me di cuenta que sonó bien. Taberna lo vio demasiado apagado y le preguntó: ¿te pasa algo? No, estoy cansado, le respondió Cerati. ¿Querés hacer algo? No, solo quiero dormir hoy. Taberna salió del camerín un poco desconcertado por la respuesta. En toda la vida compartida en shows, Gustavo nunca se había querido ir a dormir después de tocar. Afuera se encontró con el resto de músicos que estaban organizando la foto que sacaban cuando terminaban el tramo de una gira. Fernando Samalea estaba acomodando la cámara en automático subido a una banqueta. Gustavo apareció al último minuto cuando ya estaban todos acomodados. Se había cambiado la ropa del show por un saco y una camisa y un jean. La primera foto salió sin flash, así que Samalea les pidió que se quedaran donde estaban. Taberna se dio vuelta para preguntarle cómo estaba. Lo miré y estaba blanco, con los ojos desorbitados y la boca abierta. ¿Te pasa algo?, le preguntó. Gustavo no podía contestarle. Medio perdido se fue caminando a su camerín. Se sacó el saco, se abrió un poco la camisa y se desplomó sobre el sillón, pensando que tenía un pico de presión o algo así. Nicolás Bernardo, su asistente, llamó a los paramédicos para que lo atendieran. Pero era tan jovencitos que cuando lo encontraron en el camerín con Cerati, no podían hablar, no supieron qué hacer, así que Charlie, su kinesiólogo, se tuvo que hacer cargo de la situación y les pidió que fueran a buscar la camilla. Gustavo todavía se podía mover con sus propios medios, pero estaba como abrumado, sin poder articular palabra. Lo cargaron en una camilla y se lo llevaron en una ambulancia hasta la clínica La Trinidad. Cuando llegaron a la clínica no había luz, así que tuvieron que cargarlo de nuevo en la ambulancia y llevarlo hasta el centro de estudios para hacerle unos estudios. Bueno, amigos de Radio Nat Virtual, vamos a escuchar Magia y a unos cortes comerciales y ya regresamos aquí en Visión Cultural.
Soplar a mi favor. brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten, sin secretos no hay amor. Falla, el universo está a mi favor. Cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error.
Espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Continuando en Visión Cultural, estamos hablando ya de nuestro tercer especial de Gustavo Cerati y estamos ya entrándonos un poco sobre todo lo que ocurrió en Caracas, Venezuela, en el momento en que inicia el accidente cerebrovascular que sufrió. Bueno, coméntanos un poco, Carol, ¿cómo es lo que pasa en el momento en que llegan a la clínica?
Desafortunadamente la clínica estaba sin luz. En esos momentos Venezuela vivía unos momentos en el que la energía eléctrica y su fluido no era recomendado pues para un centro de estos. Entonces, lamentablemente, Gustavo llega y no hay luz. Gustavo aún seguía consciente, con los ojos abiertos y mirando la nada, sin poder hablar. Después de los exámenes, lo volvieron a llevar a la clínica y lo dejaron internado. Llamaron a un cardiólogo, pero les dijo que recién el día siguiente a las 10 de la mañana iba a ir al hospital. La habitación en el tercer piso de la clínica tenía una sala de estar en la que se acomodaron Taberna, Michelle y su manager, Nando Travi. A esta altura las enfermeras le habían dado un sedante y Cerati dormía.
Al día siguiente Gustavo Cerati también estuvo consciente, aunque seguía sin poder hablar. Acostado en la camilla se agarraba el brazo derecho todo el tiempo, que ya no le respondía y golpeaba con la mano izquierda la baranda de la cama nervioso con fastidio. En un momento se levantó para ir al baño y como tenía varias canulas conectadas, Taberna lo tuvo que ayudar. Ahí pasó una cosa muy fuerte, cuenta su amigo. Cuando entró en el baño, se ve en el espejo, se quedó quieto y empezó a tocarse la cara. Se miraba como extrañado, se tocaba, me miraba a mí por el espejo y después se volvía a mirar perdido. Tenía miedo, dormía la comisura derecha de la boca. Un rato después, llegó una enfermera con la comida, un caldo de verduras, una ensalada y un pollo con salsa que Taberna le tuvo que cortar para que pudiera comerlo. El brazo derecho seguía inmóvil. Después de terminar de comer, se lo llevaron a hacerle unos estudios y cuando volvió a la habitación, se pasó el resto de la tarde inquieto, yendo de la cama al sillón. Después de comer una arepa de carne desmechada y media de queso, le hizo un gesto a Taberna para que prendiera la tele. Y un rato, le manoteó al control remoto y empezó a pasar canales él mismo. Después de dar tres vueltas por los 280 canales, terminó dejando una película ya empezada. Era Dark City, un film oscuro de ciencia ficción. Ese fue su pico máximo de expresión. Me fui recontento al hotel pensando que al día siguiente nos íbamos a casa. El día siguiente, las enfermeras lo encontraron a Cerati agarrándose la cabeza con su brazo izquierdo y sacudiéndose en la cama con los ojos apretados y un fuerte gesto de dolor. Ahí es cuando se produjo el accidente cerebrovascular sin duda, dice Taber. Unos camilleros se lo llevaron para hacerle una tomografía y un centellograma, pero Gustavo no se dejaba de mover y agarrarse la cabeza, hasta que en un momento se quedó dormido. La camilla no pasaba por la puerta del cuarto el que tenían que hacerle la centellograma, así que Taberna tuvo que cargar él mismo y acostarlo para el estudio. Cuando lo volvieron a llevar a la habitación, decidieron avisarle a la familia. Esa misma noche, su hermana Laura viajó a Venezuela y no bien llegó tuvo que firmar un permiso para que operaran a Gustavo. Tenían que descomprimir el cerebro. Lo que siguió fueron 20 días en el hospital, esquivando las guardias periodísticas de la puerta y pasando el tiempo en la habitación contigua a la de Gustavo, que estaba en terapia intensiva. Los médicos hablaban de las dificultades motrices y el habla que podía llegar a tener cuando se despertara. Bueno, amigos de Radio Unad Virtual, acá podemos ver cómo la vida, digamos, en Venezuela es un poco complicada, porque podemos ver que, digamos, que si hubiera sido en otro sitio, tal vez tendríamos a Gustavo Cerati en este momento con nosotros. Se tuvieron que cargarlo porque la camilla no entró al centro diagnóstico, no había luz. O sea, fueron muchos acontecimientos que llevaron a que esto pasara. La atención fue de pronto un poco mala, diría yo, porque las enfermeras ni siquiera sabían qué era lo que él tenía. Si le hubieran hecho un estudio desde el principio, se hubiera podido de pronto ver que posteriormente le iba a dar un accidente cerebrovascular y tal vez lo hubieran podido prevenir. Entonces acá podemos ver la falta de médicos y la falta de un estudio especializado y también cómo Venezuela, siendo un país que supuestamente es desarrollado, está muy pobre en la parte de hospitales. Bueno, Carol, no sé si tú quieras comentarnos algo referente a esto.
Pues yo desde mi punto de vista diría que la vida de Cerati estuvo marcada por varios predicciones que él hizo y pues no sé, quizás las cosas tenían que darse así, pero si nos ponemos a pensar, quizás si esto hubiera ocurrido aquí en Bogotá o en Medellín estaríamos contando otra historia.
Bueno, amigos de Radio Unad Virtual, vamos a escuchar Desastre y luego vamos a unos cortes de comerciales y ya regresamos aquí en Visión Cultural.
metros medidos con mi pie, polos opuestos de atracción, siempre buscando conexión.
Transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Continuando en Visión Cultural, estamos hablando ya en la tercera parte de nuestro especial de Gustavo Cerati. Venimos contando toda la parte de el inicio del accidente cerebrovascular en la ciudad de Venezuela. Bueno, Carol, cuéntanos un poco qué sucede cuando lo trasladan al Instituto Fleni en Argentina.
Bueno, ya llegando a Argentina, el parte médico fue mucho menos alentador. La tomografía computarizada realizada a su ingreso mostró un infarto extenso en el hemisferio cerebral izquierdo y daño del tronco cerebral secundario, decía el informe. Después de 4 meses en la cama de Fleni, donde Gustavo pasó de terapia intensiva a un cuarto común sin despertarse nunca, la familia decidió trasladarlo a Alclar para que tuviera una mayor privacidad. Además, Fleni es un instituto de rehabilitación y Gustavo no está en ese proceso. En la habitación en la que estaba internado, en el primer piso de la clínica, había una imagen de la Virgen de Guadalupe velando por él. También había una foto de Lisa y Benito y sus 2 hijos. Un iPod que le cargaron con música dentro de su amigo y sonista de toda la vida, Adrián Taberna, y su hijo Benito, que él encargó de incluir tracks de Michael Jackson y algunas bandas nuevas que se bajó últimamente.
Cuando todavía estaba en Fleni, también había una guitarra que le había llevado Luis Alberto Spinetta, y a su lado su familia no perdía la esperanza. Un amigo de Gustavo los describe como ultra optimistas. Ahí había un laboratorio en el norte de Brasil donde estaban trabajando en la regeneración de neuronas con buenos resultados. Había otro lugar en Asia, pero por ahora las búsquedas en internet mantenían las esperanzas, aunque la realidad de los días y los meses se acumulaban sin que Gustavo despertara por momentos de demasiada pesada. Sacó fuerzas donde no las hay, tengo 80 años y no me queda otra, dijo Lillian Clark, su madre, a Rolling Stone. Gustavo es un leoncito, confío en ese león que tiene adentro, sé que va a poder salir de esta situación porque siempre fue una persona muy fuerte. En su entorno hay una especie de acuerdo tácito de seguir refiriéndose a él en el presente. Le gusta tal cosa, Gustavo piensa tal otra, aunque en ese tiempo verbal deposita en una carga de acción que ya no tiene. Por otro lado, hablar de él en pasado, aunque sea la forma de referirse a su vida antes de perder la conciencia, para su entorno es como darlo por muerto y su matiz demasiado fino para la gravedad de la situación en ese momento. Lo primero que se espera es que despierte y después ver cómo despierta. Lo que tuvo es bien grave porque fueron dos accidentes cerebrales, un isquema en el show y un infarto cerebral en el hospital, dice Taberna. Yo creo que hubo un tiempo perdido muy importante entre medio de los dos accidentes y tengo la sensación horrible de que por ahí hasta se podía haber evitado o minimizado bastante el segundo. Y después agrega, no hay que perder la fe, aunque a veces es muy difícil. Finalmente, el 4 de septiembre del 2014, el cantante argentino fallece a consecuencia de un paro respiratorio en la clínica ACLA. El fallecimiento se produjo en torno a las 9 de la mañana hora local, sin sufrimiento. La noticia fue confirmada en la cuenta oficial de la red social Twitter del cantante y mediante la lectura de un comunicado por parte de los familiares de Cerati y de los medios de dicha clínica. Comunicamos que hoy en las horas de la mañana falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio. Doctor Gustavo Balcázar, director médico de la clínica ACLA. Bueno, amigos de Radio Unidad Virtual, hemos llegado al final de nuestro programa y al final de nuestro especial. Esperamos les haya gustado y pues lo único que nos queda, Carol, es invitar a que sigamos de pronto escuchando a nuestro artista Gustavo Cerati, que nos dejó muchísimas canciones y muchísimas enseñanzas de la música.
Sí, Laura, ver a Gustavo Cerati como un ícono en la música, más que todo el rock latinoamericano, aprender de él y nada, seguirle escuchando, llevarlo en los corazones.
Bueno, finalmente los vamos a invitar a que escuchemos Lucy y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Visión Cultural. Chao, chao.
El espacio se curvó. Vimos luces y el metrónomo de Dios puso el tiempo en suspensión. Puso el tiempo en suspensión. El tiempo en suspensión. Su versión. conexión. No oíste su versión. Desafió la gravedad, luego desapareció. Yo alucino y lo haré mil veces más, porque aún resuena a mí su voz. Resuena a mí su voz.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo nadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD.
Cinco estrellas raíces el diablo escondido. Siete rayos misteriosos, ocho horizontes infinitos, nueve es real, casi disfruto chocar. Cuento hasta diez y te escondes, dioses creados con diez nombres, alfa y omega. Todo principio y final. Once. Cumpleaños. Doce las lunas en tu año. La suerte, los números no mienten. Uno es así, dos distancias, tres armonizan, cuatro ruedan más, cinco es la magia, seis antes de descansar. Siete colores, ocho pasos, nueve, nueve, diez contiene, once yo, doce vos, trece pare de contar.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lengua,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.